En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 13 de julio de 2020. Vamos a empezar como siempre desde que empezó la puñetera pandemia, naturalmente, que es dándoles los datos que actualizan la situación de esta situación que estamos viviendo tan terrible. El Ministerio de Sanidad ha sumado 2.045 contagios nuevos desde el pasado viernes incluido, pero solo 164 en las últimas 24 horas. De tal manera que si nos vamos a las cifras totales, tenemos que hablar ya de 255.953 contagiados en nuestro país. La mayoría de los nuevos casos se han detectado en Cataluña. Ahora hablaremos con mucho detenimiento de lo que está ocurriendo allí, que desde el punto de vista político y sanitario, de los dos a la vez, es claramente el foco más atractivo desde el punto de vista informativo y también el más confuso para todos los que viven, sobre todo en Lérida. Bueno, se han producido también algunos casos preocupantes en Aragón, 42 32 en Andalucía, 18 y en Madrid, 13. Y respecto a los fallecimientos, en los últimos 7 días se mantienen en 10, aunque desde el viernes pasado se han sumado 3 nuevos fallecimientos, de tal manera que el cómputo oficial del Ministerio de Sanidad eleva la cifra total de fallecidos a 28.403. Estas cifras son unas cifras que nos llevan a un paisaje estadístico nada confortable y que nos retrotraen a una memoria pues especialmente, en fin, acongojante, en la medida en que cuando hablamos ya de miles de contagiados en los últimos 7 días, pues estamos recordando con horror lo que ocurría en el mes de marzo. Y sin embargo, fíjense las declaraciones de Fernando Simón, que comparece los lunes y los jueves, hoy es lunes y por lo tanto le ha tocado comparecer, pues van dirigidas a trasladar una imagen de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es verdad que las cifras preocupan, pero según él, la calidad, entre comillas, de los contagios, es decir, la dureza del virus, ha disminuido de una manera notable.
Son datos que, si bien no son buenos, porque tenemos transmisión comunitaria, tenemos muchos casos y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en el futuro, sí que quiere decir que estamos probablemente detectando muchísimo más de lo que detectábamos hace unos meses. Hace unos meses prácticamente todos los casos que se detectaban eran casos de una cierta gravedad, mientras que ahora son asintomáticos o casos leves. Los porcentajes de hospitalizados y los porcentajes de casos actuales que son ingresados en UCI son muy pequeños, lo que implica que la probabilidad de detectar una gran parte de todos los casos que realmente se producen es muy alta.
Bueno, si yo fuera un ciudadano que viviera en Lérida y escuchara a Fernando Simón, me quedaría de verdad con los ojos a cuadros. En realidad, de manera concreta, porque es la parte más afectada en Cataluña, en general, en Aragón, luego hablaremos, donde hay algunas zonas que han regresado a la fase 3, o sea, ya han abandonado la mal llamada nueva normalidad. Algo está ocurriendo para que la vida personal de algunas personas esté directamente afectada y, sin embargo, que el discurso general de las autoridades sanitarias sea el que acaban de escuchar. La situación en Lérida es una situación sanitariamente preocupante y políticamente inexplicable. créanlo. Saben ustedes que ayer por la mañana, o antes de ayer, ya no lo recuerdo bien, el propio Torra, el presidente de la Generalitat, anunció que dada la evolución sanitaria en Lérida, iba a confinar Lérida. Y que le iba a confinar desde las 0 horas de ayer, domingo, o sea, desde las 0 horas de hoy lunes, a las 12 de la noche de ayer, que son las 0 horas del lunes. Bien, pues un poquito antes de esa hora, el juez, haciendo caso a lo que le había dicho el fiscal, le dijo a Torra que no podía hacerlo. Que, lamentándolo mucho, las competencias que tenía el presidente de la Generalitat, las que le otorga la Ley de Protección Civil y la Ley de Sanidad Pública, exigen un confinamiento más selectivo, más afinado. No puede alterar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Lérida sin más. Tiene que hacer una especie de confinamiento mucho más quirúrgico, dijo el juez. Y a partir de ese momento se produjo la gran confusión. Había mucha gente que vivía en Lérida que se fue a la cama llorando literalmente porque volvían al paisaje del confinamiento, a no volver a salir de sus casas hasta que no mejorara la situación sanitaria. Pero después de esa decisión judicial no sabían muy bien a qué atenerse. Es más, son las 8:06 de la tarde y siguen sin saber a qué atenerse. ¿Por qué? Porque Torra, el presidente de la Generalitat, ha dicho esta mañana, con toda rotundidad, que no piensa hacerle caso al juez.
Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, pero tampoco queremos quedarnos empantanados en un conflicto de competencias o de formalidades. Por eso hemos adoptado la solución de que esta tarde aprobaremos un decreto ley que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución, que continuamos considerándola vigente.
Es una aberración jurídica en toda regla. Ya no se trata de que lo diga Torra o de que lo diga el presidente de otra comunidad autónoma. Un decreto ley nunca puede restringir derechos fundamentales. Es elemental, es de primero de derecho. Y sin embargo Torra parece que va por ese camino. Todavía no conocemos la literalidad de ese decreto que él ha anunciado y es muy posible que en los próximos minutos, se decía que sobre las 8:30, se diera a conocer. Tampoco sabemos a estas horas si va a haber alguna comparecencia de Torra, de alguna otra personalidad de la Generalitat Catalana para explicarnos exactamente cuál es, digamos, el razonamiento jurídico que se esconde detrás de ese real decreto que darán a conocer, espero, dentro de algunos minutos. Mientras tanto, ¿en qué situación se encuentra el gobierno de España? Porque el gobierno de España tiene, por una parte, una decisión judicial. Y por otra parte, la declaración que acaban de escuchar del presidente de una comunidad autónoma diciendo que se pasa por el forro de sus caprichos la decisión judicial. ¿Qué hace el gobierno de España? Le han preguntado al ministro de Sanidad. Entonces el ministro de Sanidad ha salido del atolladero como ha podido.
Propusieron un conjunto de medidas que ayer a última hora pues no obtuvieron la autorización. Insisto, se está trabajando, me consta, por parte de las autoridades sanitarias de Cataluña para buscar una salida a esta situación. Pensamos que con el marco competencial, en este caso de la Generalitat de Cataluña, se dispone de instrumentos para poder controlar de forma adecuada este brote del Segrià. Y estamos en la confianza de que así será.
¿Y cuál es la forma adecuada, señorilla? Ya sabemos, porque lo ha dicho un juez, que no puede hacer un confinamiento, digámoslo para entendernos, así a lo bruto. Tiene que hacerlo con detalle, un poquito más perfilado, más afinado. ¿Lo va a hacer el señor Torra? Hasta que no conozcamos el decreto no lo podemos intuir. Pero parece que el gobierno está en la tesis de que tiene muy difícil salida, independientemente de lo que diga ella, que es filósofo, aunque se ocupe de la sanidad pública, no se sabe muy bien por qué. Los juristas del gobierno no lo ven nada claro. El ministro de Justicia, señor Campo, hoy ha dicho claramente que no hay plan B.
Cuando el gobierno decía que bueno, que no hay plan B, yo mismo lo he dicho en no pocas entrevistas, no hay plan B, el estado de alarma es la situación que permite regular estas situaciones, que tenemos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico para permitir cuestiones, pero claro, esto era utilizado como elementos de crispación por otros. No, era la realidad.
Y si era la realidad, seguirá siendo la realidad. Lo que nos está diciendo el ministro de Justicia, si yo lo entiendo bien, es que para hacer lo que Torra quiere hacer en Lérida, no hay más remedio que decretar el estado de alarma en Lérida, en una parte del territorio. Y eso no lo puede hacer el presidente de la Generalidad, lo tiene que hacer el Congreso de los Diputados. Necesariamente. Es eso lo que va a hacer. el Gobierno de España? ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? Le han preguntado a Campo, ¿qué va a hacer el Gobierno de España? ¿Qué opina usted? Y entonces Campo, que no sabe muy bien por dónde tirar, igual que ella, ha dicho, pues chico, vamos a esperar acontecimientos.
No nos vamos a aventurar, dejemos que las reflexiones de los distintos órganos de gobierno vayan madurando, tomando, y estoy seguro que de la mejor manera para la ciudadanía se
para ser moderado
que sean pertinentes. Pero no tiene sentido que nos adelantemos, porque hay que conocer nuevamente los elementos. Habrá que ver lo que hace el Gobierno de la Generalitat, habrá que ver esa vía de recurso abierta y habrá que ver la decisión del Gobierno central.
Y mientras lo vemos, señor Campo, ¿qué hacen los ciudadanos de Lérida? Pues claro, los ciudadanos de Lérida están ahora ante una especie de situación esquizofrénica. Por una parte tienen al Gobierno de la Comunidad Autónoma que les dice que están confinados. No lo pueden hacer con toda la fuerza legal porque ya se ve que no tienen la fuerza legal necesaria. Se disponen a cometer una aberración jurídica que es restringir derechos fundamentales por un decreto ley. Que usted, como
hoy
ministro
parece
de Justicia,
que hay que ser inactivo.
Y los tribunales no lo podrán dar por bueno. Por lo tanto, en esta situación kafkiana, un ciudadano de Lérida, ¿qué hace? ¿Se queda en su casa siguiendo la recomendación del presidente de la Generalitat o actúa con plena libertad como exige, digamos, la nueva normalidad de la que hablaron ustedes, no nosotros, ustedes, los del gobierno, que la bautizaron con esa nomenclatura? Pues no se sabe, de verdad que no se sabe. Y en este momento la situación en Lérida, en Cataluña, es muy confusa. Esmeralda Ruiz.
Quim Torra seguirá adelante con sus planes de confinar Lérida y los 7 municipios del Segrià. No acatará la resolución de la magistrada de guardia, que en la medianoche de este lunes dejaba claro que decretar el confinamiento domiciliario es una competencia estatal. Torra tratará, por tanto, de esquivar este veto, perfilando el texto vía decreto ley que se aprobará esta misma tarde a las 8:30, Consejo de Gobierno Extraordinario, y con todas las consecuencias, ha dicho Torra.
No estem d'acord amb aquesta decisió judicial. No l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que se'n derivin, però no puc posar en perill la salut de les persones.
Descartado que se vaya a solicitar al gobierno, por tanto, la declaración de estado de alarma parcial en el Segrià, el vicepresidente Pere Aragonès decía este mediodía que no hay duda de quién tiene ahora las competencias.
Ara, en aquests moments, no estem en una situació d'estat d'alarma. La potestat és de la Generalitat de Catalunya, tal i com establert el mateix Estat, també. I, per tant, és l'hora d'exigir a tothom, a tots els poders públics, la col·laboració.
A pie de calle, la situació és de total incertidumbre. Los Mossos solo están vigilando desde primera hora de la mañana el cierre perimetral para respetar la orden judicial y ni siquiera Torra ha sabido explicar qué tienen que hacer a partir de ahora los ciudadanos.
¿Son recomendaciones o son obligaciones? O sea, ¿los ciudadanos del Segrià se tienen que quedar en casa o es una recomendación?
Los ciudadanos del Segrià saben mucho mejor que usted y que yo, si me permite, qué es lo que tienen que hacer. Saben que la salud depende de lo que hagamos estas horas.
El gobierno separatista no dará marcha atrás, por tanto, en su intento de confinar la ciudad de Lérida y los 7 municipios del Segrià para intentar contener el avance del virus con un cierre casi total, pero sin reforzar ni el sistema de rastreo para poder aislar a los positivos ni a sus contactos. Lo siguiente podría ser Barcelona.
Bueno, insisto, hasta que no conozcamos la literalidad del decreto de ley, no podemos elevar a definitiva ninguna conclusión. Pero lo que nos cuenta Esmeralda Ruiz plantea una situación que a ver cómo se digiere, no solo desde el punto de vista ciudadano, al que desde luego me refiero en primer lugar, sino también desde el punto de vista de los alcaldes, de las zonas. ¿Qué hacen los alcaldes de las zonas que quiere confinar el señor Torra? ¿A quién hacen caso? ¿A Torra? ¿O le hacen caso a la legislación nacional, al juez que dijo que Torra no podía hacer lo que ha hecho? ¿En qué situación se están moviendo tanto los ciudadanos como los ediles? Nayara Fernández.
Pues Luis, desconcertados y sin saber exactamente cómo actuar. Así se han despertado los vecinos de Lérida y los 7 municipios del Segrià afectados por el estricto confinamiento anunciado a media tarde de ayer por la Generalitat y paralizado después por un juzgado de Lérida.
¿Qué hacemos? Es que no sé yo la situación real cómo está. En realidad tampoco lo sabemos. Dicen que es leve, que no, que sí. ¿Qué haremos? Es que es un interrogante esto.
Pero si la jueza ha dicho abrir, pues a ver, no sé, es que no tenemos ni idea. Supongo que la gente se levantará todos un poquito. Yo es que me he quedado alucinada.
En el caso de los empresarios de Lérida, estos han criticado la gestión que el gobierno de Joaquín Torra ha hecho de los rebrotes. Desde la Federación de Hostelería hasta la Cámara de Comercio de Lérida han lamentado la improvisación del Ejecutivo Autonómico y han reclamado medidas económicas para el sector de la restauración. A pie de calle, la sensación entre los propietarios de bares y comercios era de absoluto desconcierto.
la situación es un poco de desesperación. Decir, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Y quién va a venir a comprar?
Porque claro, esto es un sin parar de abrir y cerrar. Y claro, los negocios aún no estaban bien y de momento pues mal, muy mal.
Y esta sensación es compartida por los alcaldes del Segrià, que hoy han hablado de desbarajuste y han exigido claridad a la Generalitat. Es el caso del regidor de Lérida, Miquel Puello, quien durante una entrevista esta mañana en Radio Nacional ha criticado la falta de organización por parte de la administración autonómica.
Por mi parte, tengo una cierta sensación de desorden y tengo que exigir claridad. En estos momentos yo soy esencialmente el alcalde de todos los leridanos y leridanas. Y creo que interpreto sus sentimientos y digo que, digamos, a un cierto disgusto que se produjo ayer, se suma ahora una incertidumbre que no nos podemos permitir.
Precisamente los alcaldes de los municipios del Segrià han ofrecido esta tarde una rueda de prensa conjunta en la que han pedido a la Generalitat datos exactos sobre los contagios de cada localidad. Además, los alcaldes han descartado aplicar las medidas anunciadas por el Gobierno hasta que no conozcan con detalle el decreto ley que ha anunciado hoy Torra.
Tenemos que esperar ese decreto ley, pero desde luego este debate jurídico, tal y como está planteado, tiene muy mala salida para el señor Torra. Porque las cosas son como son. ¿Y cómo son desde el punto de vista jurídico? Déjenme que presuma de colaboradores en este programa, vamos, de asistentes, de expertos. Manuel Fernández Fontecha es nuestro experto en Derecho Constitucional, es letrado de las Cortes y además es una de las personas que conozco que mejor explica este tipo de cuestiones tan enrevesadas. Don Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo salimos de este laberinto?
Bueno, este es un tema bastante complejo que vamos a intentar explicar rápidamente. Una cuestión es la competencia del Estado sobre estados de alarma y otra es la competencia sobre medidas sanitarias. Lo primero que hay que decir es que el estado de alarma es una medida excepcional, no es un medio permanente de gobierno. Es decir, se gobierna con estados de alarma o estado de excepción cuando hay una circunstancia excepcional. En este caso, lo que ha provocado la primera es una emergencia epidémica. ¿Esto quiere decir que solamente el estado de alarma puede regular una emergencia sanitaria? No. Sin ninguna duda, existen otras leyes, incluso estatales, que permiten hacer frente a una pandemia mediante medidas, estén en leyes orgánicas o leyes ordinarias. ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas? Bueno, las comunidades autónomas, en un estado como el español, que es descentralizado, tienen sus competencias y en materia de sanidad las tienen de forma importante. ¿Qué quiere decir ello? Que por un lado está la medida del estado de alarma, competencia del Estado, pero por otro lado están las medidas sanitarias que puede adoptar, en este caso, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña, al amparo del artículo 162 del Estatuto, ¿no? Entonces son dos cuestiones completamente distintas. Lo que sí me interesa destacar es que la figura del estado de alarma, que está prevista en la Ley de Desarrollo como para pandemias, es una figura claramente excepcional. Es decir, no se puede estar manejando el estado de alarma permanentemente. El estado de alarma es lo contrario de la Constitución, es la no Constitución. El estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio, ¿no? Y ese es el tema, que hay una, en estos momentos hay una interpretación entre las competencias del estado de alarma estatales y las competencias sanitarias, que son además una obligación de la propia administración autonómica.
Claro, si yo lo entiendo bien, don Manuel, lo que el juez de Lérida, a instancias del fiscal, además, dijo pocos minutos antes de que empezara, de que entrara en vigor el anuncio de Torra del confinamiento de Lérida, es, vamos a ver, las competencias que usted tiene como presidente de la Generalitat a través de la Ley de Protección Civil o la Ley de Sanidad Pública exigen que usted decrete unas medidas más selectivas, más afinadas. Usted no puede alterar, vulnerar los derechos fundamentales de todos los leridanos sin más. Tiene usted que hacer, digamos, una prescripción más quirúrgica, por utilizar terminología que no es jurídica, pero que nos puede permitir o que nos permite aclararnos. Y a partir de ahí, la respuesta de Torra, por lo que yo sé, es primero, no voy a hacerle caso al juez, y en segundo lugar, voy a reforzar mi posición sacando un Real Decreto que todavía no conocemos, que está anunciado para dentro de unos minutos, pero que en todo caso, si yo lo entiendo bien, don Manuel, tampoco puede restringir derechos fundamentales. A través de un decreto ley, a nadie se le puede obligar a que se quede en casa y a que no pueda circular libremente por la calle.
Sí, este es un poco el problema que se planteó con el Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma. Es decir, ahí había una discusión jurídica entre los que sostenían que se privaba el derecho a la libertad personal y a la libertad de circulación y los que simplemente se modulaba. Teoría que podemos estar mucho tiempo discutiendo y con posible falta de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, el Estado de Alarma, la medida de confinamiento es una medida grave. es una medida grave porque afecta a la libertad personal y a la libertad de circulación. No se puede tomar a la ligera. Bien es verdad que el estado de alarma estatal se declara por un real decreto, pero trae su autoridad en un artículo directo de la Constitución. Esto quiere decir, en relación con la pregunta que me ha hecho, que hay que afinar. Es decir, tanto si se utiliza la figura del estado de alarma por parte del Estado como si se utiliza la figura de las leyes estatales orgánicas ordinarias por parte de la comunidad autónoma, lo que hay que hacer es precisar. Es decir, el problema de los estados de excepción es que afectan generalmente, aunque se acoten territorialmente. Es decir, son muy lesivos de los derechos fundamentales. Dicen, vale, efectivamente no es una suspensión del derecho, es una modulación, pero esta es una forma de hablar, ¿no? Lo que sí que está claro es que afectan de forma muy muy dura a derechos fundamentales básicos. Entonces, si se opta ahora mismo por el decreto ley, la cuestión cambia de plano procesal, porque el decreto ley, en cuanto puede ser convalidado como ley de la Generalidad de Cataluña, podría ser inmune a la acción procesal, por ejemplo, de un juez contencioso administrativo. Tendría que ir al Tribunal Constitucional. Esto sería una diferencia, pero una diferencia procesal, porque el decreto ley tendría que tener los mismos requisitos de afinamiento y de delicadeza para precisar el ámbito territorial, el ámbito personal y el ámbito objetivo. ¿Qué medidas se toman?
Claro. Y mientras tanto, si usted viviera en Lérida, ¿a quién haría caso? Es decir, porque hay una situación de vacío legal. O no sé cuál sería, digamos, la manera de definirlo. Por una parte está una decisión judicial que le están diciendo a los leridanos: usted no tiene suspendido ningún derecho fundamental, por lo tanto, nada impide que usted salga de su casa y se mueva con libertad, hasta que el gobierno de Cataluña afine en las medidas que quiera tomar. Y por otra parte, el gobierno de Cataluña lo que hace es pedirle a todos los ciudadanos que respeten la voluntad del confinamiento dictada por la Generalitat. ¿A qué, digamos, precepto nos acogemos, don Manuel?
Vamos a ver, en el sistema español actual hay leyes estatales y leyes autonómicas. Las dos tipos de leyes obligan. Es decir, tienen la misma eficacia formal y material y obligan. Insisto en que una ley, un decreto ley, camino de ser ley, es una norma que obliga. ¿Cuál es el cambio procesal, como he dicho antes? Que en principio un juzgado contencioso administrativo y seguramente hasta un juzgado penal en algún caso no tienen la capacidad de derrotar un decreto ley. Tienen que enviar el tema al Tribunal Constitucional planteando una cuestión de inconstitucionalidad, lo cual evidentemente es un proceso mucho más lento. La medida de elevar a decreto ley lo que hasta el momento puede ser circular o instrucción o orden o lo que sea, es una medida de reforzamiento procesal. No quiere decir que con ello que se vaya a afinar más, lo ideal es que se afine del todo, pero sí que plantea un problema a la resolución judicial que se está refiriendo a una norma o circular de orden inferior.
O sea, que si lo entiendo bien, perdone que sea tan pejiguero, pero estoy tratando de ser lo más claro posible para las personas que nos escuchan. Si lo entiendo bien, una vez que el decreto ley salga a la luz, cosa que va a ocurrir en los próximos minutos, va a entrar en vigor. Y además, no va a poder ser rebatido jurídicamente por ningún juez, por ese cambio de jurisdicción que usted me está explicando. Por lo tanto, mientras no haya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, si es el caso, los ciudadanos catalanes de Lérida tendrán que quedarse en sus casas y hacer caso a lo que diga el decreto ley, con independencia de que en un plazo de tiempo relativamente breve fuera eventualmente declarado inconstitucional.
Sí, el decreto ley, desde el momento en que se aprueba y se publica, es efectivo y vincula. Vincula con la misma fuerza que una ley autonómica, que una ley estatal. Es decir, no hay diferencias en cuanto a la capacidad jurídica, defensiva o ofensiva de la ley autonómica y de la ley general estatal. Entonces, lo que eso quiere decir es que hay que acatarlo. Es importante poner esto de manifiesto. El decreto ley, una vez publicado, hay que acatarlo. Cuestión distinta es que la jueza o el fiscal o quien sea siga considerando que no es lo suficientemente preciso o siga considerando que en todo caso tiene que pasar por el estado de alarma. Mi tesis es que no. No hace falta pasar por el estado de alarma. No todo es absorbido por el estado de alarma. Lo que pasa es que en ese supuesto, al hacer ese análisis, se enfrentaría a una norma con rango de ley. Entonces, para cuestionar, para adoptar medidas que restringieran los derechos de los ciudadanos, tendría que plantear al tribunal la cuestión de si la norma, el decreto ley, es constitucional o no. Esa es la diferencia. Adquiere un mayor valor defensivo frente a la decisión judicial que se tome. Por supuesto, la decisión judicial está diciendo que tiene que pasar forzosamente por el estado de alarma. No, esto no es así. Es decir, no hay que decretar el estado de alarma en todos los casos. Puede haber una emergencia sanitaria sin estado de alarma.
Y al tratarse de derechos fundamentales y en la hipótesis, que no sé si se va a dar, de que alguien recurra el decreto ley que va a promulgar el señor Torra dentro de unos minutos, el Tribunal Constitucional estaría obligado a pronunciarse en un plazo de tiempo, quiero pensar, muy breve, ¿no?
El Tribunal Constitucional, si se plantea algún tipo de petición de medida cautelar o cautelarísima, pues tendría que pronunciarse en un plazo muy breve. El Tribunal Constitucional de momento no ha hecho un pronunciamiento claro sobre el estado de alarma que hemos vivido, que hemos estado viviendo, ¿no? Ha hecho una alusión a que la sanidad y la salud son preferentes. Eso sí lo ha dicho, ha avisado de cierto modo, ¿no? Pero en el caso que me está planteando, el Tribunal Constitucional tendría que ser el que enjuiciara si el decreto ley, por tener ese rango de ley, es o no conforme a la Constitución. Entonces, lo que parece que está diciendo Fiscalía, o por lo que he leído, es bueno, es que hay que pasar forzosamente por el estado de alarma. Esto no es así.
Bueno, lo ha dicho también, no es por enredar, pero también lo ha dicho el ministro de Justicia, que ha dicho que ya no hay plan B al estado de alarma, don Manuel.
Ya, pero es que eso no es así. Es decir, el estado de alarma no es una especie de ente absorbente del resto del ordenamiento jurídico. El estado de alarma es una medida excepcional que se puede aplicar de forma excepcional y en su caso, y sobre todo con sus efectos. El que el estado de alarma exista no quiere decir que el ordenamiento sanitario desaparece, para nada. Es decir, esto es un gran error. Si el estado de alarma está, es para aplicarse en un supuesto determinado. El resto del ordenamiento sanitario no es que siga vigente, es que hay que aplicarlo, sobre todo en una materia tan delicada. Es que los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen que aplicar la ley. Y en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña estaría además aplicando una ley estatal. Hay muchas leyes citadas que sirven de percha, pero la idea de que el estado de alarma o nada, esto es completamente erróneo constitucionalmente.
Le agradezco mucho que nos haya atendido, porque queda claro que en el momento en el que se promulgue ese decreto ley, tiene fuerza para obligar.
Tiene fuerza y vincula.
Pues ya está, esa es la conclusión, yo creo que más pragmática que podemos sacar de esta confusa situación que usted ha explicado también, don Manuel, y se lo agradezco de todo corazón. Un saludo y muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Es lunes, es 13 de julio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Aragón, Murcia, Cantabria y Andalucía se suman a comunidades como Baleares, Extremadura o Cataluña para imponer la obligación de llevar mascarilla, incluso pudiendo mantener la distancia de seguridad. Todo ante el aumento de casos de COVID en diferentes puntos de la geografía española. Y con el objetivo de evitar diferentes regulaciones según el territorio, el presidente manchego, el socialista Emiliano García Page, ha dicho en Sigüenza que le va a pedir al gobierno central que unifique el criterio e imponga la obligatoriedad de su uso en toda España.
Yo creo que más que empezar cada región de España a plantearse qué hacer con las mascarillas, que les recuerdo hace un mes las autoridades sanitarias del país decían que no eran ni necesarias, hoy yo creo que conviene que la decisión que se tome en el conjunto del país.
Precisamente, Luis, en un día en el que hemos conocido un estudio piloto sobre bienestar emocional tras la pandemia del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del que se desprende que el 73% de los españoles pide medidas más drásticas para los que no lleven mascarillas en lugares públicos. Por cierto, también en el que ha salido que la mitad de los españoles tienen una imagen de gobierno empeorada después del coronavirus y un 28% dice que ha mejorado. Más asuntos. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha reconocido hace unos minutos, durante el acto homenaje al concejal asesinado hace 23 años, Miguel Ángel Blanco, en Madrid, en un acto en Madrid, que algo se ha hecho mal en el País Vasco para que la formación proetarra EH Bildu haya crecido, pasando de los 18 a los 22 escaños. Quien sigue sin hacer autocrítica es Pablo Iglesias, a pesar de haber desaparecido su formación en Galicia y de haberse quedado a la mitad en el País Vasco, aunque algunos miembros del gobierno de coalición, como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido moderación.
Creo que la moderación, las posturas moderadas, esa idea de evitar crispaciones, son los que han triunfado y por eso me he permitido felicitar a los que casi con seguridad van a ser presidentes de ambas comunidades autónomas. A partir de ahí, cada partido tendrá que hacer su autocrítica, sus análisis y entender las circunstancias.
Y seguimos hablando del vicepresidente Pablo Iglesias. En el caso que le salpica sobre el robo de la tarjeta SIM de la que fuera su asesora Dina Husselham, sepan que el abogado del excomisario José Villarejo ha pedido que se confirme la retirada de la condición de perjudicado de Iglesias, y lo hace con unos cuantos argumentos. Miguel Ángel Pérez.
El comisario José Villarejo sostiene que el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ha podido cometer hasta 4 delitos diferentes en el marco del caso Dina. La defensa de Villarejo ha presentado un escrito ante el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que será remitido a la sección tercera de la sala penal pidiendo que se confirme la retirada de la condición de perjudicado a Iglesias. Según el escrito de 6 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, del avance de la investigación existen indicios sólidos para afirmar que los testimonios prestados ante el órgano instructor pudieron ser inveraces y podrían constituir un delito de falso testimonio, y en tanto dice que se ha ejercitado la acción penal y conocían que el contenido del móvil publicado no fue producto de un robo, sino de una filtración, podría constituir un delito de simulación de delito. Según el mismo escrito, resulta acreditado que Iglesias accedió con conocimiento y voluntad a datos íntimos y personales de Dina Husselham y de otras personas que participan en chats de carácter político, lo que podría constituir a su vez un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por último, añade el escrito, también parece claro que la mencionada tarjeta de Dina se devolvió a su propietaria dañada. Por lo tanto, si se acredita el carácter doloso de tales daños, podría integrar el delito de daños informáticos.
Y les contamos más noticias. Los residentes de medicina, los MIR, y también de enfermería de Madrid han comenzado hoy en Madrid su primera jornada de huelga indefinida. Exigen al gobierno autonómico que se deje de abusar de este tipo de personal, que trabaja en condiciones precarias, dicen, y que se ha convertido, denuncian, en imprescindibles en los hospitales, con responsabilidades por encima de sus capacidades. El Comité de Huelga de los Médicos Residentes de Madrid ha cifrado el seguimiento en un 95%, mientras que la Consejería de Sanidad la ha rebajado a casi un 44%. El gobierno de la comunidad no comparte esta convocatoria de huelga porque asegura que ellos no tienen competencias para negociar un nuevo convenio al margen del Sistema Nacional de Salud, y denuncia que los paros se hayan convocado en Madrid, solamente en Madrid, a pesar de que las reivindicaciones de los MIR son iguales para todas las regiones. Unas protestas, por cierto, que desde la izquierda han aprovechado para hacer oposición al gobierno de Díaz Ayuso. Lucía Guadalupe.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el espacio de esta casa Es la Mañana de Federico, ha explicado que el documento presentado por los MIR contiene un 95% de peticiones que no pueden ser atendidas por la Comunidad de Madrid, y añade que lo más grave ha sido que la huelga ha sido convocada sin haber comenzado un diálogo.
Son cuestiones que nosotros no podemos negociar desde aquí, puesto que esto está regulado por un real decreto que establece el Ministerio de Sanidad, que es el que define exactamente cuál es la actividad que tienen que realizar los MIR, cuál es su remuneración, y sobre todo porque no podemos las comunidades autónomas negociar de manera individual, puesto que romperíamos la equidad.
El consejero ofrece diálogo, pero de momento los MIR insisten en que están siendo utilizados como mano de obra barata por los hospitales. Todos los partidos de izquierdas, PSOE, Más, Madrid y Unidad Podemos, exigen al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso que se sienta a negociar con ellos y escuche sus reivindicaciones. Los portavoces de estos partidos han participado además en sendas protestas organizadas por los convocantes de la huelga. Escuchamos a sus portavoces, Ángel Gabilondo, Pablo Gómez Perpiñá e Isabel Serra.
Deben ser recibidos y escuchados por las autoridades de la Comunidad de Madrid.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha querido ni siquiera recibir a unas personas que yo creo que han tenido un comportamiento ejemplar.
Es necesario que por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso se escuche a los residentes que están en huelga.
La huelga siempre es el último recurso, justifican, y confían en que la presidenta madrileña no tarde en un día en coger el teléfono y llamarles.
Y terminamos contándoles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de la derrota de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo, ha comenzado una campaña en forma de entrevistas con varios líderes europeos para acordar las condiciones favorables a España dentro del reparto de reconstrucción europeo de 750.000 millones de euros. Hoy se ha reunido con el primer ministro holandés, Mark Rutte, el cual ha insistido en que España tiene que hacer muchas reformas si quiere recibir la ayuda. Su posición ha sido bastante dura.
Ellos tienen que encontrar una solución.
¿Esperen que se encuentre una solución?
Eso espero.
¿Cree que va a ser fácil?
Esto es su política, nunca es fácil.
Insistimos, se ha reunido con el primer ministro holandés. Mañana Sánchez lo hará con Angela Merkel, volará a Berlín y el miércoles a Suecia.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Vamos ya, amigos, con los titulares deportivos más destacados de la jornada. Sergio Valentín, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Luis, muy buenas.
La Liga entra ahora sí en la recta final, en la recta de tribunas.
Nada, nos quedan unos días para que nos tomemos un respiro hasta esa Liga de Campeones tan rara que vamos a tener en Portugal. Y sí, el Madrid hoy, por ejemplo, se juega muchas posibilidades de conseguir el título de Liga. Va a seguir con muchas opciones, aunque pierda hoy ante el Granada, pero sí es cierto que si hoy gana al Granada a partir de las 10 de la noche, pues esas dos últimas jornadas el aficionado del Real Madrid las va a vivir con menos tensión, ¿no? Que sin ver los reportajes que presumo que van a hacer en televisión de aquellas ligas que se perdieron en Tenerife, ¿no? Bueno, me estoy desviando demasiado, ¿no? Porque lo normal es que el Madrid gana.
Sobre todo estás invocando recuerdos terribles para los madridistas. No. Dos ligas consecutivas perdidas en la última jornada. O sea, no quiero invocar ese precedente.
yo tampoco. Lo hago más que nada para que no haya ese exceso de confianza, aunque creo que Zidane desde el primer momento está mandando ese mensaje.
¿Y se sabe algo de la alineación o no?
Bueno, no, todavía no es oficial, pero lo normal es que Zidane, bueno, pues retome esa línea defensiva que tan buenos resultados le está dando con Carvajal, lateral derecho, Ramos, son los dos que se reincorporan porque se perdieron el último partido junto a Varane y Mendy, porque Marcelo está lesionado, Courtois en portería. Y arriba donde más dudas hay, yo fijos, creo que son Casemiro, Kroos y Benzema, y luego tenemos ahí tres puestos que podrían estar en el aire. Yo creo que Valverde, que fue suplente en el último, hoy sí que sería titular, y dudo si Vinicius, Hazard para un puesto y el otro para Isco y Modric. Yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Y Rodrigo ni lo contemplas.
Es que está rotando bastante arriba, menos a Benzema, y Rodrigo fue en el último partido titular. Asensio viene de ser dos veces titular de manera consecutiva, pues les he quitado de esa quiniela, pero vamos, en unos minutos lo vamos a saber. Y tenemos dos encuentros a las 7:30 que han arrancado, a la vez Getafe y el Villarreal Real Sociedad, que hasta que me he metido aquí en el estudio iban los dos empate a cero. Bueno, sobre todo el Alavés Getafe es clave para saber qué va a pasar con los equipos que descienden, porque el Alavés saca solo 3 puntos, 4 con este empate a Leganés y Mallorca, que están cruzando todos los dedos para que gane el equipo madrileño.
Vamos a ver qué pasa. Es una jornada decisiva por arriba y por abajo. Gracias, Sergio.